Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información. Vamos a estar hablando de propuestas para la fiesta de fin de año, gastronomía, bebidas y arte en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Y agradezco todos los mensajes recibidos, todos los deseos de un feliz 2025 y los retribuyo a toda la audiencia de Acreditados. No puedo enumerar a todos, pero un mensaje especial y un saludo más especial todavía para Iván del barrio de Flores. Para Rosa, del barrio de San Telmo. Para Roberto, de Valvanera. Personas que nos han acompañado durante todo este 2024. Y así comienza Acreditados.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Gastronomía de Acreditados y hoy vamos a estar hablando en dos aspectos significativos. Primero, el establecimiento en sí y segundo, la propuesta específica. Las redes sociales nos permiten conocer a distintas propuestas gastronómicas a escala planetaria. Son muchos los registros, los concursos, los rankings, ¿no? La mejor cocina, el mejor plato, la mejor ciudad que ofrece gastronomía. Y en esa tendencia de conocimiento también hemos advertido que hay una diferenciación clara en materia de carnes asadas, ¿no? Las parrillas, como decimos nosotros, y uno puede obtener conocimiento sin viajar de las distintas parrillas del mundo. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, porque en Puerto Madero, nada más ni nada menos, uno de los barrios más significativos, más lindos, más atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos emplazada una auténtica parrilla argentina. Y me refiero a Estilo Campo. Estilo Campo, que a lo largo de los años se ha ido consolidando, a tal punto que es un establecimiento gastronómico que tiene, así, legítimamente obtenido un reconocimiento por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para conocer más sobre Estilo Campo y su propuesta de celebración de Año Nuevo, estamos en comunicación con su gerente general, Carlos Toti Gianelli. Toti, muy buenos días. Julio Garcielo te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Julio. Te agradezco el llamado y también la gran presentación que ha realizado sobre nuestro querido establecimiento.
Bueno, yo quise recalcar que es una auténtica parrilla argentina, enclavada en Puerto Madero.
Así es, Julio, y para acompañar tu presentación, te puedo decir con orgullo de que es una parrilla, como vos lo acabas de manifestar, reconocida en la República Argentina y fundamentalmente en el exterior.
Sí, sí. Bueno, a ver, para aquellos que hemos concurrido en varias oportunidades Estilo Campo, y yo soy de ese universo de personas, siempre hay turistas en Estilo Campo, ¿no? Siempre hay turistas.
Se ve que sí, buscan el valor agregado que tiene la zona de Puerto Madero con la visita del turismo. Pero la meta nuestra, específicamente, siempre hemos estado dedicado a nuestro público, al público local, al público argentino.
No, seguramente, pero es notorio, ¿no? Es notorio advertir cómo el turista busca lo auténtico, ¿no? Se sienta en una parrilla argentina.
Sí, con muy buena repercusión, Julio. Muchos años de trabajo, de dedicación, y con buenos productos, con buena calidad de servicio, con buena calidad de la parte de edilicia que vos conocés, sí, sí. Lo que presentamos a todo público en general es muy muy importante.
Hagamos historia, Toti, perdón, hagamos historia. ¿Cuándo arranca Estilo Campo?
Que arranca en el 1988. Y en 1988, acá en la parte de Puerto Madero, pero venía ya con una trayectoria allá por la Panamericana, que desgraciadamente se tuvo que cerrar producto del ensanche de la Panamericana. Y aquel era un pequeño local con capacidad para 150, sí. 150 comensales, y se hacían en el orden de 11 o 12 mil comensales al mes.
Perfecto. ¿Y cuánto tiempo funcionó ese Estilo Campo Panamericana?
Y estuvo prácticamente 7-8 años. Perfecto. Después de que abrió una empresa importante, sí. Que fue la pionera, unos grandes amigos nuestros, a posteriori el segundo establecimiento que se instaló fue Estilo Campo, perdón, tercero, porque ya estaba un clásico que no sé si existe hoy, era Doña Emilia.
Correcto, perfecto. ¿Y ustedes se pueden considerar, así con legítimo derecho, son pioneros en Puerto Madero, 1988?
Somos pioneros, sí. Tercer establecimiento gastronómico, y fundamentalmente tercero y primer establecimiento gastronómico con el asado al asador.
Exacto.
Debe ser uno de los pocos que todavía hay, sí, sí, en Puerto Madero, ¿no?
Y estoy haciendo memoria, ¿no? Como vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Toti. Cuando ustedes arrancaron, a su alrededor no había nada.
No había nada. Vos sabés que yo tengo una anécdota cuando fui convocado por mis socios oportunamente,
sí,
ya hoy fallecidos, no encontraba el local.
Ah.
No encontraba el local porque, no sé si no notaste,
sí,
desde la UCA hacia la derecha es una zona totalmente diferente desde la UCA a la izquierda.
Exacto, sí.
Desgraciadamente los dos de la UCA nos separan de lo que puede ser el gran movimiento. En el otro sector, hacia la izquierda, hacia el Puente de la Mujer, ahí el público camina solo, como quien diría.
Claro, sí, ahí se congrega. Ahí aglomera.
Nosotros lo tenemos que convocar.
Claro.
En base a una trayectoria y dedicación de muchos años, convocamos y convocamos muy bien.
Sí, ustedes están como si fuera de La Pampa, por decirlo así, porque es una extensión.
Vos sabés que no lo encontraba, porque ese edificio no,
sí,
está en línea municipal como el resto.
Ah.
Está un poquito más adentro.
Bien.
Y cuando llego, después que estacioné, y en esa época estaba el grupo de... Te voy a mandar un chivo.
A ver.
Son amigos. El grupo de la Bisteca,
sí,
ahí al lado de los cines, estaban construyendo. Después no había más nada.
Sí.
Era todo desierto. Y llego a la noche y me encuentro con mis amigos, donde estábamos evaluando el lanzamiento de Estilo Campo.
Sí, sí.
Y digo, che, pero estamos prácticamente en Constitución. No, no puede ser, sí, le digo. Estamos lejos de la movida.
Sí.
Nos costó.
¿Cómo fueron esos comienzos? Contanos.
Fueron muy difíciles.
Sí.
Tuvimos muy buena afluencia de público en forma inmediata.
Bien.
Después, por tratarse de un establecimiento de grandes dimensiones, hasta que logramos pulirlo y emparejarlo, nos costó mucho. Tuvo 2 años a pérdida total.
¿Qué aspecto, no? Acá te interrumpo. ¿Qué aspecto?
Con el 1-1.
Sí, ¿qué aspecto que nos señalas? Porque la mayoría de las personas piensan que los establecimientos gastronómicos siempre producen ganancias, ¿no?
Vos sabés que realmente hay una desinformación del,
sí,
público en general. No lo critico, pero yo, como presidente de la Cámara de Restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, conozco el paño muy bien.
Sí.
Y cuando te vienen situaciones negativas y adversas, tipo pandemia, situaciones de poca disponibilidad, ¿no es cierto?, para este es un gasto suntuoso, ¿no es cierto?, y entran a mermar la afluencia de público, se realiza al menos salida, queda mucha gente en el camino.
Sí, ¿no? Cuando
te digo que queda mucha gente en el camino, también hay grandes inversiones, ¿no es cierto?, sin conocimiento de lo que es la gastronomía, y duran desgraciadamente muy poco, ¿no?
Bueno, vamos
yo estaba hablando estos días,
sí,
estos días ya hace meses, y lo observo, pues soy abonado a la gente de una casa de remates, y los remates son permanentes. Prácticamente te puedo decir que remate todos los días.
Estamos hablando de remates gastronómicos. Explicamos a la audiencia que cuando un local cierra, generalmente sus instalaciones, desde los cubiertos hasta los platos, las mesas, las sillas, pasan, ¿no?, a establecimientos especializados en remates gastronómicos.
Así es.
Y bueno, uno ve los avisos. Yo en el diario he visto avisos, ¿no?, y ahora en las redes sociales no aparecen alerta remates gastronómicos y te describe los lotes, ¿no? 50 mesas.
Se trabaja, los muchachos le han buscado la vuelta y trabajan muy bien.
Sí.
Te lo comento porque nosotros acabamos de realizar un remate de rezagos hará un mes, y no sabía que estaban tan bien organizados.
¿Y qué? ¿Ustedes qué remataron? ¿Me perdí una mesa de estilo campo y una silla de estilo campo, por decirlo así?
Y te perdiste cosas muy importantes.
Oh.
Te perdiste todas las farmacias que teníamos en un salón. Hicimos una farmacia central.
Bien.
Entonces le dimos posibilidad a que el comensal se sienta mucho más cómodo y no esté rodeado por mozos
Le aclaramos, le aclaramos a la audiencia. La farmacia es ese mueble donde el mozo obtiene todo lo que el comensal le pide, desde servilletas extras, aceite de oliva, pimentero, ¿no es cierto? Todos los elementos que complementan la mesa.
Así es, correcto.
Perfecto. ¿Eh? Bueno,
pareces un gastronómico de primera.
Bueno, yo arranqué a mis 18 años convocado en Divisadero en Cariló.
Mira,
18 años tenía, era otro planeta, otra época. Después fui el secretario administrativo de Amigos de la Recoleta, así que mi jefe era el Gato Duma, Miguel Grincager, siempre estuve cerca.
Cerca y jugando con gente de primera.
Sí, de hecho, cuando me recibo de abogado, mira, estamos charlando, Miguel, en su generosidad, me dio las sillas de Lola, que era la gran fascinación. Entonces yo armé mi estudio jurídico y tenía sillas de Lola. Qué increíble. Ay, cómo pasa el tiempo, ¿no? La verdad que yo estaba feliz.
Digo, para fanático de Lola.
Sí. Yo estaba feliz. Te digo, armar con mucho esfuerzo, ¿no?, mi estudio jurídico y contar con ese, ¿no?, con esas sillas que eran fabulosas. Yo estaba contento.
Era un clásico, sí. Ir a Lola,
sí.
Marcó, como diríamos en el campo, había que fumar del bueno.
Sí, pero bueno, que marcó época, pero bueno, da para hablar, ¿no es cierto? La época de los establecimientos, yo lo digo, no sé si está bien técnicamente, Toti, vos sos el presidente de la Cámara que nos nuclea, la época de los establecimientos aislados es como que quedó atrás, ahora hay que trabajar, ¿no? No sé si en cadena, pero apalancado con varios establecimientos al mismo tiempo, por el tema de compras, ¿no?, insumos, gastos.
Sí, te beneficia mucho, pero también te trae aparejado, ¿no es cierto?, un esfuerzo más grande.
Sí.
Si bien hoy las técnicas nos acompañan y trabajamos de distintas maneras a lo que trabajábamos en aquellos momentos, hoy con tecnología de punta tenemos mucho más aceitado y lo trabajamos realmente como una pyme, ¿no?
Claro,
es imposible.
Efectivamente. Bueno, entonces arranca Estilo Campo, ¿no? Al principio vos nos confiaste, complicado, 2 años a pérdida, y después empieza el surgimiento, ¿no? Se instala.
Mira, pasamos de tener una plantilla en aquellos años, en el 2001,
sí,
de 110, 120 compañeros de trabajo.
Bien.
Quedamos 25 adentro.
Sí, sí.
Y pudimos subsistir. Desconocíamos que lo que más rápido iba a resurgir en la gastronomía era el sector de Puerto Madero, porque en aquellos años recién se comenzó a volcar el turismo a la República Argentina,
sí,
fundamentalmente a la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad de paso para distribuir distintos
destinos,
sectores,
claro,
de turismo.
Sí, sí.
Hoy ya cambió un poco, gracias a Dios, hay mayor conectividad, ¿no es cierto?, y hay vuelos directos, si bien a Buenos Aires lo perjudica, pero beneficia a los destinos turísticos, ¿no es cierto?
Bueno, y Estilo Campo siempre tuvo esa misma impronta, ¿no? De, por ejemplo, yo lo voy a comentar a la audiencia, Toti. Vos en Estilo Campo podés ir a compartir una mesa con un amigo, ¿no? Individual, una mesa, 2 personas. Podés organizar un festejo familiar en un ámbito específico. Yo he estado en almuerzos en Estilo Campo organizados por embajadas. También hay salones, ¿no?, apropiados para eso. Yo me equivoco si digo que debe ser uno de los muy pocos, ¿no?, establecimientos gastronómicos que ofrece esa variedad de espacios.
Creo que es el único,
sí,
excepto la parte de hotelería. En gastronomía hay algún par de comercios gastronómicos que tienen
un salón.
Sí.
Uno solo.
No con la no con la capacidad que tenemos nosotros.
Exacto, no, porque realmente yo invito a la audiencia, fuera de broma, conozcan Estilo Campo por muchos motivos, por su ubicación, por la significancia que tiene y por sus instalaciones en sí mismo, porque vos podés,
así es,
vos podés comer mirando el agua, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí, vos sabés que yo tengo como speech cuando recibo a gente que no se habitúe a la casa, le digo sector galería, vista al dique que ya comienza, o vista al mar, dentro de unos minutos comienza el show de los delfines. Después les explico. Pero es lo que más se vende, Julio.
Sí, sí, de hecho, a ver, vamos a respetar, ¿no?, la intimidad de las personas, pero hay personalidades muy importantes de la República Argentina que de alguna manera tienen como su mesa fija en ese sector de Estilo Campo.
Así es.
¿Eh? Así que si uno...
Somos visitados asiduamente por grandes personalidades y grandes deportistas de la República Argentina.
Pues yo paso y los veo. Yo paso
prefieren
y los...
esa área.
Sí, yo paso y los veo. Mira, ahí está sentado fulano, digo. ¿No? O sea que no, es muy lindo, es muy lindo. Y ese sentido es más tranquilo que el otro sector. Bueno, Estilo Campo se consolidó. Hoy tiene un plantel. ¿Cuánta gente trabaja en Estilo Campo?
120 personas.
Mirá vos, un pequeño ejército.
Entre directos e indirectos, ¿no es cierto?
Sí, un pequeño...
Cuando te digo de indirectos, tenemos grupos de asesores, tenemos estudios contables,
sí,
que nos hacen auditorías quincenales,
sí, sí,
estudios de abogados, etcétera.
Eso, me parece que ya se le está quedando...
Tenemos algo que es muy importante,
a ver,
¿no es cierto?, la visita de personal que tenemos contratado para bromatología, ¿no es cierto?
Claro.
O sea que semanalmente hacemos un repaso de todas las instalaciones, inclusive con hisopado, ¿no es cierto?, a nuestro personal, hisopado manual.
Mirá vos, o sea, todos los detalles cubiertos. Bueno, y me quedé pensando, Toti, eso que vos comentaste que está por detrás de la línea municipal, ¿no es cierto?, el edificio en sí,
sí
mismo. Es un edificio de época también, vamos a destacarlo, no es un edificio moderno, es así construcción original.
No, es el clásico, son los clásicos depósitos del puerto,
sí,
¿no es cierto?, que han sido reformados. Hay inclusive en el dique nuestro,
sí,
o en el dock donde estamos instalados nosotros, tenéis arriba 163 departamentos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Aparte de los 3-4 locales gastronómicos monstruos que entre los vecinos compartimos la totalidad prácticamente del edificio con un porcentual de un 24-25%.
Sí, sí.
Cuando un propietario tiene un 0,01%.
Bueno, para referencias, ¿no?, de la utilización del espacio. Y ustedes tienen ahí, volviendo al tema de la ubicación, tienen un sector de parking, eso es interesante.
Sí, es un parking que es del edificio, es un edificio de cortesía, ese es un sector de estacionamiento de cortesía.
Bien.
Pero Estilo Campo tiene firmado un convenio con el consorcio que puede recibir los vehículos y efectuar maniobras dentro de esa área.
Todo prolijo, perfecto, lo cual te permite el ingreso directo cómodo, a eso voy.
Sí, según los días, Julio. Cuando tenés días de afluencia que recibimos 150, 180, 200 unidades, se nos complica mucho,
bueno, sí,
máxime con la construcción de la autopista del Bajo, que en esa área... Nosotros teníamos de punta a punta en el orden de 7,000-8,000 para estacionar, entre 7,000 y 8,000
sí,
unidades.
Claro, se perdió ese espacio de estacionamiento, obviamente, y eso repercute, ¿no?, en la afluencia.
Repercute mucho. Es un tema que lo venimos charlando con los distintos gobiernos. Ahora tenemos una entrevista los primeros días del 2025,
sí,
nuevamente a ver si podemos reflotar algunas inquietudes que hemos llevado oportunamente, que no pasa más que o hacer las playas subterráneas como nos habían ofrecido, o realmente que nos permitan que nosotros en forma directa realicemos en las veredas que tenemos frente a los establecimientos, dársena, que son veredas de 6 metros, un coche mide 4, o sea que podemos, lo estamos haciendo, estamos estacionando de culata arriba de la vereda, ¿no es cierto?
Perfecto.
Y nos tocan algunos días, por ejemplo, como la semana pasada, que existe alguna denuncia de algún vecino que le molesta el estacionamiento, porque por esa vereda nunca caminó nadie frente a los negocios de gastronomía.
Bueno, más razón.
Es la vereda que da lateral a Paseo del Bajo,
¿no? Claro. Bueno, más razón para, ¿no?, para darle el orden normativo adecuado para evitar ese tipo, ¿no?, de inconvenientes, ¿no es cierto?, y denuncias. Bueno, hemos hecho un repaso, gracias Toti, por compartir la historia de Estilo Campo.
No, al contrario, Julio, los agradecidos somos nosotros, y yo fundamentalmente, como te dije al comienzo de la nota, te agradezco enormemente el llamado y que me des la posibilidad de hablar de un negocio que lo llevo en mis entrañas y que me corren por mis arterias.
Sí, son muchos años, ¿no? Ahí al mando de este barco, ¿no es cierto?
Así es.
¿Cuántos años? Fácil, un montón, 30, ¿no? Fácil, ¿no? 30 y pico.
No, yo llevo 25.
Bueno, es un número, es un número también, 25.
Sí.
25. Bueno, y vamos a la propuesta de Estilo Campo, cena de fin de año, cena, celebración, llegada año nuevo. Hay algunos tips que ustedes mantienen. Yo lo conozco, le digo a la audiencia, he hecho esta nota antes, y realmente, bueno, algún día voy a celebrar con ustedes. Mirá lo que te digo, Toti, porque...
Cuando vos quieras, las puertas están abiertas.
Porque...
Lo único que tenés que hacer es avisarme y... Sos un amigo de la casa.
Muchas gracias, me siento honrado. Porque me considero un experto en la celebración que propone Estilo Campo para Año Nuevo. Y ahora, oyentes, ustedes van a saber por qué. ¿Cómo arranca la celebración de Año Nuevo en Estilo Campo?
Mira, como diríamos en la juerga de parrillas, todos los años para esta época, si bien lo hacemos todos los días, pero para esta época ponemos toda la carne del asador.
Perfecto, por eso sí. Es una linda propuesta la de ustedes. Si bien todas las propuestas gastronómicas de los distintos establecimientos son propuestas valiosas porque las arman específicamente, la de ustedes es completa, abarcativa, y es por eso que queremos conocerla en detalle.
Mira, arrancamos con un menú, con una cena en cuatro pasos, con bien, una entrada fría, luego el segundo plato viene una entrada caliente, y después... como en algunos años anteriores, voy a repetir el corte del tomahawk.
Bien.
O sea, el clásico bife de chorizo con hueso, que hace un par de años lo han rebautizado y sale el tomahawk como un hacha que oportunamente utilizaban los indios.
Sí, los indios del norte, tomahawk.
Así es.
Los iroqueses.
Creo y estoy totalmente convencido de que este producto, esto es como la maduración de la carne.
Sí.
Nosotros lo hacemos, lo hemos hecho todos los años en silencio. Calculá que del año 98 a la fecha hemos madurado carne. Ese corte de tomahawk lo he diseñado yo en Estilo Campo. Me he pasado días dentro de los frigoríficos hasta lograr el corte necesario para sacar el tomahawk.
Y mira cómo se propagó, Toti, ¿no? Porque ahora, ahora la gente se siente que un tomahawk, dicen, ¿no? Así como antes se propagó el bife de chorizo, ¿te acordás?
Correcto, correcto.
Después se propagó el ojo de bife.
Así es. Yo que vengo de... Soy nacido y criado en el interior.
Sí.
Julio, vos conocerás el tema. Antiguamente, cuando me mandaba mi madre a la carnicería,
sí,
yo escuchaba que te ofrecían el chuletero.
Exacto, sí, y lo cortaba.
Correcto.
Y lo cortaba con esa sierra sin fin, ¿no? Y te correcto, decía, ¿cuánto correcto. Te llevas? Te decía, y el tipo lo cortaba, ¿entendés? Qué época, ¿no? Como la gente, salvo, viste, cuando van a lugares como estilo campo, donde respetan, ¿no?, los procesos de no sé, gastronómicos en forma responsable, cómo la gente se va alejando, ¿no?, de los productos alimenticios, ¿no? Compra todo envasado, en bandejas. Hay gente que jamás vio a un carnicero cortando una chuleta, por ejemplo. Así nomás te lo digo.
Sí. ¿Entendés? Y posiblemente... ¿Vos sabés que nosotros hoy en la actualidad lo hacemos? Cuando recibimos...
La pieza entera.
Cuando recibimos las piezas enteras, ¿no es cierto?, viene con acompañado con el hueso.
Sí.
Yo no he puesto las heladeras de maduración a la vista porque realmente a la vista no es nada atractivo, ¿no es cierto?
Sí, el color no es lindo, por decirlo así.
Correcto. Nosotros maduramos en nuestro negocio, ¿no es cierto?, en el orden de los 21, 28 días, lo tenemos en cámara con diferentes temperaturas,
sí.
Y en el hueso.
Sí.
O sea que una vez que maduramos...
Ahí ¿no cortan, cierto? Ahí cortan.
Ahí recién despostamos.
Sí, sí.
Y bueno, a la vista no es nada agradable.
Bueno, vamos a explicarle a la audiencia. Una cosa es el sabor que se obtiene, ¿no?, con el producto cocinado, por decirlo correctamente, ¿no?, con la carne cocida. Y otra cosa es apreciarla y manipularla. Yo te comento porque, ¿qué serán? 20 años atrás, fácil. Por una cuestión profesional, accedía a los productos de Cabaña Las Lilas, que venían envasados al vacío, Toti, ¿no?
Sí,
y ahí me
sí.
explicaron, no lo consumas ahora. Dejarlo adentro del envase. ¿Cómo dejarlo del envase? Sí, haceme caso. Y vi en mi heladera, así proyecto, ¿no?, casero, doméstico, la maduración de la carne, ¿no es cierto?
Así es.
Y es verdad, la primera vez que lo hice no estaba convencido. Pero cuando seguí las instrucciones que me dieron al pie de la letra, era otra preparación, otro plato, ¿no?
Que todo esto nace en Estados Unidos, Julio, por el acopio de mercadería.
Sí.
Y después vieron que los jugos, al tener la X cantidad de días estacionada, los jugos cárnicos se iban
interactuando, claro.
Correcto, correcto.
Bueno, pero también es cierto que en el campo también se comía la carne madurada. Estoy hablando, ¿no?, en la época ¿viste?, donde no está la heladera eléctrica a mano. También, el gaucho, la gente del interior sabía hasta cuándo podía aguantar la carne esa para cocinarla o cuándo desecharla. O sea que el conocimiento...
Yo soy nacido y criado a 210 kilómetros acá de Capital Federal, en Bragado.
Sí, así que vos sabías.
Tuve la posibilidad... de compartir y ver con familiares la famosa fiambrera
que
estaba colgada al aire libre.
Que lo único que hacía era protegerte de las moscas para no infectar la carne, pero en realidad la carne iba madurando por el paso del tiempo.
Así es, Julio.
Con el viento, ¿no? También tengo entendido.
Sí.
¿No?
Sí, señor.
Que el viento
sí, señor.
Jugaba un papel crucial, ¿no? La fiambrera alejaba las moscas para que la carne no se infectara y el paso del tiempo iba madurando. Así que, o sea que hemos comido carne madurada antes, ¿eh? Pero lo importante...
Y todavía seguimos comiendo los salames que están colgados allá para arriba del techo, donde tenés techo con bovedilla, ¿no es cierto?
Sí. Bueno,
y que tienen los clavos, un clavo puesto al lado del otro,
sí.
Mirás para el techo y decís, mamita, esto que producción es como si se tratara un frigorífico y es para el consumo de la gente y la familia.
Ya, la factura, la famosa factura que le decía, ¿no?, en el campo.
Factura, ¿no?, de cerdo. ¿Ah?
Sí. sí, me acuerdo, yo tengo registro de mi familia materna de haber participado en esa gran festividad. Es una celebración para la gente de campo, esa tarea específica. Toti, me surgió una pregunta. ¿Viste los jamones colgados, no?, que algunos establecimientos
sí.
tienen? De hecho, antes era más común verlos, ¿viste? No sé por qué, pero antes era más común, sobre todo en establecimientos de gastronomía española. Esos aguantan un montón también, ¿no?
Sí, pero la ciudad de Buenos Aires es muy compleja para el secado, Julio.
Ah,
Tiene mucha humedad.
Ah,
acá había una empresa muy importante que vos entrabas en cualquier establecimiento gastronómico y le iba a saber,
sí,
que presentó convocatoria, después la trabajaron los empleados.
Sí.
Este, y yo compré, hará 5 o 6 años, este, porque compraba por en el orden de 25, 30, 40 piezas y vos después lo madurabas.
Bien.
Y en aquel momento me tocó un año muy de mucha humedad y en el sector que yo tenía el secadero no nos favoreció, este, y una vez que lo abrís, no es lo mismo.
Exacto.
O sea que tuvimos que dar de baja
la inversión.
Ya se terminó eso.
Perfecto. Bueno,
son muy pocos.
Sí. Entonces seguimos. Llegamos a Estilo Campo. ¿A qué hora hay que llegar?
El horario lo pone el cliente. Bueno. Nosotros estamos abiertos de las 19:30.
Perfecto. Estamos hablando del 31, ¿eh? Estamos hablando de la fecha del 31.
Nosotros vimos 19:30. Sugerimos a la gente, para que cenen tranquilo, venir 20:30. 21 horas.
Perfecto.
Entonces, esto te da la posibilidad de ya prácticamente entrar en el plato principal, porque viene la parte importante de nuestro show, ¿no es cierto? Que presentamos año tras año.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno de celebrar en Estilo Campo, que hay show, hay regalos, hay clima festivo. No se va a comer solamente, se va a celebrar.
Correcto. Primero recibimos a nuestros comensales con una música funcional, con un gran DJ que contratamos todos los años. Este, luego presentamos un show con parejas de baile de tango.
Bien.
Y hemos incorporado ya hace 2 o 3 años el tema folclore con muy buenos resultados.
Perfecto.
Este,
o sea que estamos en clima de celebración. Y nos vamos al final de la noche, los postres, el brindis, ¿cómo es eso?
Mirá, la parte de brindis pueden brindar toda la noche, porque
bueno, sí,
en canilla libre desde que llegás hasta que se retiran.
No, ya sé, pero el brindis oficial de Año Nuevo me refiero.
El brindis oficial de Año Nuevo es con un gran espumante de primera línea de la República Argentina.
¿Cuál es?
Como los vinos de Catena Zapata.
Muy bien, muy bien. Acertadísimo.
La cena es con DB Catena Cabernet Malbec,
sí.
Chardonnay, y el vino, el champán, el espumante es un Brut Natur.
Perfecto. No, mirá, linda propuesta, música, DJ, bueno, y también el contacto con el cielo, con el agua, o sea, es una manera linda de recibir el año.
Y ahí tenés un buen contacto, porque una vez que hacemos sonar la sirena, brindamos, ofrecemos un show de fuegos artificiales al lado del dique.
Inolvidable. Por eso le digo a la gente, si no tienen el lugar resuelto, ¿no? Pregunta de millón. ¿Todavía tenemos cupo? ¿Hay vacante todavía para reservar?
Sí.
Perfecto.
Sí, señor, tenemos cupo. Nuestro establecimiento es muy grande.
Perfecto. Y no hay limitación, ¿no? ¿Puede ser un grupo familiar extenso, extendido?
Sí, señor, porque también tenemos salones privados.
Perfecto.
En este caso, cuando digo salones, me estoy expresando mal, que el único salón privado que dejamos para las fiestas es en el subsuelo,
sí,
una cava que tiene capacidad para 40 comensales.
O sea que no se limitan, o sea que pueden recibir reservas de grupos amplios. Eso es importante.
Así es.
No todos los lugares ofrecen esa posibilidad y hay que tenerlo en cuenta. Toti.
Así es, Julio.
Yo te agradezco, deseo para todo el equipo de Estilo Campo y para vos y tu familia un feliz y próspero 2025. Dios nos va a ayudar, Dios va a ayudar a la Argentina en este año que comienza y obviamente quedo a tu disposición. Contá conmigo para lo que vos quieras y tengo que confesar ante la audiencia, de las mayores satisfacciones que me dio esta profesión es haber conocido a este hombre. Toti.
Te agradezco mucho por las palabras que acabas de darme, una fuerza mucho más energética para culminar el año y comenzar el próximo con fuerza. Estamos muy ilusionados, creemos y esperamos que haya un cambio en nuestro país.
Te mando un fuerte abrazo y cuando pase así la conmoción del Año Nuevo, vamos a brindar juntos ahí en Estilo Campo.
¿Cómo no, Julio?
Un gran abrazo.
Las puertas están abiertas y te esperamos.
Un gran abrazo y saludos y felicitaciones a todo el equipo de Estilo Campo.
Serán transmitidos. Muchas felicidades igualmente para todos los tuyos. Gracias. Abrazos.
Buen fin de semana a todos.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados, y tal cual comentábamos programas atrás, bebidas y gastronomía están en función de las fiestas de fin de año, ¿no? ¿No es cierto, Miguel Pacheta?
Pero, ¿cómo estás, Julio? Apareció el segmento de bebidas y me llamaron a mí, ¿qué
claro,
pasó?
Claro, sí, viniste a brindar con nosotros, me parece muy, pero muy bien. Bueno, y vamos a destacar, vamos a hacer una introducción simple, ¿no? Para aquellos que les gusta el mundo del vino y quizás no tienen conocimientos acabados, así, o muy precisos. Hay muchos establecimientos que producen vino, pero no necesariamente producen espumantes. ¿Por qué? Porque se requieren instalaciones propias, ¿no? Es otro tipo de trabajo, es otro tipo de inversión. Propias me refiero a las características técnicas. Incluso hay varios métodos para elaborar espumantes. Y cuando una bodega, por decirlo así, lo digo en forma respetuosa, porque hay mucho trabajo, mucha inversión, pega el salto.
Claro.
¿Sí? Nosotros dejamos de hacer vinos para hacer vinos y espumantes. Es un logro empresarial importante, ¿sí? Es un logro personal muy importante, es un logro humano muy importante, porque todo ese equipo humano, ¿no?, tiene una nueva tarea, una nueva responsabilidad. Y hecha esta introducción, nos metemos de lleno a un establecimiento. Les propongo viajar al Valle de Uco, provincia de Mendoza, un lugar muy, muy cotizado en materia, ¿no?, de viñedos, para hablar de la bodega de Diego Family Wines, ¿no? De Diego Family Wines, que tiene una historia y características muy interesantes y al mismo tiempo muy valiosas. Y para hablar sobre de Diego Family Wines, estamos en comunicación con Gabriel Masdeu. Gabriel, ¿estás ahí?
Estoy acá, buenos días. Muchas felicidades ante todo.
Muchas felicidades para vos.
Un gusto saludarlos.
Gracias por esta comunicación. Nosotros,
por favor.
Te soy sincero, podríamos hablar, ¿no?, de Diego Family Wines, porque de alguna manera me considero experto sobre esta bodega.
Sí, totalmente. Nos conoces casi desde el inicio.
Por eso. Pero me pareció que estar en comunicación con uno de los creadores y así artífices y comandantes de esta bodega me parecía lo más acertado. Y obviamente esta nota tiene un aspecto superlativo, que es expresar nuestra satisfacción, alegría, ¿no?, por meterse en el mundo de los espumantes.
Recientemente, sí, a ver, venimos trabajando en el tema desde hace ya un tiempito largo, como el tema requiere. Ahora, digamos, hicimos la presentación formal en sociedad del último producto, que es este espumante que mencionaba.
Perfecto, lo dejamos acá, espumante, y arrancamos con la historia de Diego. Vamos a arrancar con la historia de la bodega, porque en este segmento ustedes tienen que venir personalmente al estudio un día para comentarlo en detalle.
Obviamente.
En este segmento nos interesa, los vinos la gente los consigue, ¿ok? Pero a veces no consigue el conocimiento de la historia del establecimiento. Sí. Y bueno, de vos queremos conocer la historia de Diego Family Wines.
Bueno, de Diego Family Wine surge como casi, a ver, como vos dijiste, yo estoy casi desde el germen del proyecto. Sebastián de Diego, que es el dueño de la bodega, amigo, trabajamos juntos una mañana, recuerdo un mediodía, casi viene y me dice: tengo intenciones de hacer un proyecto vitivinícola, de formar una bodega. En el momento, a ver, obviamente el proyecto me atrajo, yo tengo alguna historia, que lo hemos hablado, alguna historia familiar relacionada con el vino, es un rubro que me apasiona desde chico. Me encantó la idea, obviamente Seba es bastante más osado que yo soy bastante más estructurado y más conservador, entonces yo por ahí veía más lo difícil, lo complejo del desarrollo del proyecto que él, pero bueno. Le dije que sí desde el vamos, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a estudiar en el tema, varios viajes a Mendoza, empezamos a desarrollarlo, de a poquito, de la mejor manera posible, fuimos desandando el proyecto, fuimos asesorándonos, conociendo gente, conocimos a Gustavo Agostini, que es el enólogo que trabaja para nosotros actualmente, que después te comento quién es.
No, hacemos una interrupción acá. Ustedes contactan a un enólogo. Le digo a la audiencia, el enólogo es una parte importantísima en el equipo, ¿no?, de una bodega.
Y vamos a hacer una pequeña, a ver,
una pequeña aclaración.
Una pequeña referencia, Agostini, porque sí, en realidad es tan extensa su experiencia.
Es que, digamos, de este punto, desde este punto del relato, volvemos a, si querés, al final, que es el resultado del espumante, dale, en el que Agostini es especialista. O sea, Agostini es un enólogo, es ingeniero agrónomo y es enólogo, que tiene 25 años de experiencia en espumantes, estuvo en el exterior, lo contratan de Dom Perignon para vinificar espumantes en Francia.
Ya está, Fórmula 1.
Totalmente.
Mejor que Colapinto, es Fórmula 1. Dom Perignon.
Fórmula 1 total. Y bueno, él es el artífice también del espumante que estamos presentando hoy, obviamente. Perfecto. Además de los vinos tranquilos que tenemos en el portfolio, ¿no?
Bueno, entonces surge la vocación, la idea.
Comienza a surgir, digamos, nacimiento así de Diego Family Wines. Nos empezamos a trabajar en los productos. Después, para no aburrir demasiado a la audiencia, después de mucho trabajo, de mucho estudiar, yo sigo estudiando todavía, logramos salir al mercado con tres líneas bien definidas.
Un entry level
que se llama así, nuestro lema.
Sí.
Una línea reserva que se llama mandato y una línea, un tope de gama que se llama baluarte.
Perdón, Gabriel, vamos a aclarar la audiencia. Salir al mercado con tres líneas diferenciadas del vamos así minuto cero ya es un logro en sí mismo. Todas las bodegas.
Y no quise aburrir con los pormenores, pero dio mucho trabajo poder llegar a ese resultado. Pero cuando queríamos salir con tres líneas diferenciadas porque, digamos, que queríamos poner como la piedra fundamental de la ideología del espíritu de la bodega, ¿sí?
Tener tres productos
diferentes y con tres personalidades diferentes.
Perfecto.
Por lo menos en todo el inicio. Todos los nombres aluden a los principios de familia, nuestro lema, mandato por los mandatos familiares, baluarte por los valores de familia. Es un tributo también que Sebastián quería hacerle a su familia y sobre todo a las mujeres de su familia. De hecho, una de las etiquetas está plasmada Yamila, que es la hermana de Sebastián, en una de ellas caminando por el viñedo. Y bueno, es un tributo, nació como un tributo que él quiso hacerle también a su familia y, como te decía, las mujeres de su familia. Así nacen los nombres. Elegimos dos cepas que para nosotros eran representativas, que era el torrontés riojano, pero con uvas vinificadas en Mendoza, con un perfil totalmente diferente al torrontés que uno habitualmente espera degustar. Y las dos líneas, la intermedia y la alta, estaban en ese momento representadas por un Malbec, 100% Malbec, también de Valle de Uco.
Bien.
Así salimos al mercado en su momento, así nos presentamos, con un reserva con 12 meses de barrica de roble y con un gran reserva, el alta gama, de 24 meses de barrica de roble.
Bueno, aclaremos, no todo el mundo ofrece un producto de 24 meses de barrica de roble.
No es lo habitual.
Sale de lo común, a eso voy.
No es lo habitual, por eso, o sea, si bien salimos humildemente, ¿sí? Con tres, a ver, cada una de las líneas estaba representada por un exponente, un torrontés en el entry level, un Malbec en la intermedia en mandato, reserva, y un gran reserva Malbec también. Había un exponente en cada una en ese momento, digamos, nos llevó mucho trabajo también, como vos decís, poder llegar a ese resultado. Muchas veces el consumidor, cuando toma una botella de la góndola, de la vinoteca, o lo piden en un restaurante, la mayoría de los consumidores, me incluyo, por lo menos hasta ese momento, no es consciente de todo el trabajo, todo el esfuerzo y la cantidad de gente que hay atrás de esa botella.
Bueno, cuando siempre te comento, en este espacio siempre aprovecho, lo voy a recordar una vez más, cuando vemos una botella es más que el líquido que contiene.
Totalmente.
Hay muchos factores que entran
totalmente
en
juego. Muchos factores, mucho trabajo, mucho riesgo también.
Por eso es más que el líquido que nosotros vemos adentro de la botella. El líquido es el resultado de esos múltiples factores.
Sin duda.
Así que ustedes dijeron, vamos a sentar las bases, vamos a poner los cimientos firmes.
Sentamos las bases con esos productos tal cual, y ya nos pusimos a, bueno, la idea obviamente era poder llegar a tener un, aunque sea pequeño, pero poner, o sea, poder tener un viñedo propio.
Sí.
Lo conseguimos en el transcurso del 2023.
Bien.
Con lo cual nuestra cosecha de primer viñedo propio fue en la vendimia pasada, en 2024, donde comenzamos a trabajar también en Valle de Uco, en la consulta. Ahí comenzamos a vinificar directamente en viñedo propio, de Malbec también. Y bueno, esta fue la primera vendimia. Bueno, tenemos un nuevo exponente ahora en el entry level, en nuestro lema, que es nuestro lema Malbec, que antes estaba, como te dije, representado nada más que por un torrontés. Exacto. Hoy día tenemos nuestro lema Malbec, que lo presentamos ahora recientemente y lo has podido degustar.
Sí, sí.
Nuestro primer, digamos, producto 100% de viñedo propio. Si bien antes estaba vinificado por nosotros y demás, no era la totalidad de viñedo propio. Este es el primer producto que tenemos totalmente de viñedo propio, con lo cual, bueno, también es una alegría y un motivo de celebración para nosotros haber podido conseguir sacar un producto 100% propio, de viñedo propio me refiero, del cual, bueno, ya sacamos la línea joven y vamos estamos reservando también para hacer reserva y gran reserva, ¿no? Estamos hablando por ahí de crianzas de 2-3 años, claro. Con lo cual, Dios mediante, verá la luz en su momento.
Exacto. Bueno, yo me siento un testigo privilegiado porque veo que ustedes siempre avanzan casilleros,
¿tac, tac? Estamos tratando de a poquito, o sea, lleva mucho tiempo, pero estamos tratando de poner siempre un ladrillo arriba del otro, sí, como para poder crecer en el rubro.
Siempre avanzan casilleros, ¿eh? La verdad que es notorio el empuje, ¿no? Y las ganas, y en un, sí, vamos a aclararle a la audiencia también, en un segmento tan competitivo donde hay actores,
totalmente,
muy importantes, ¿no? Bodegas centenarias, totalmente, bodegas que responden a capitales extranjeros, o sea, con espaldas fuertes, ¿no? Para invertir, sí, 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 para trabajar. Ustedes, ahí, tac, tac, ahí, Sebastián,
De a poquito, igualmente nuestro proyecto, nuestro pequeño proyecto, obviamente no tenemos punto de comparación, como vos mencionás, con una bodega centenaria o con bodegas con capitales extranjeros y todo eso, no. Igualmente, no es el espíritu tampoco del proyecto querer
emular, si competir. Decirlo,
ni emularlo, ni hablando en términos de mercado, ni competir. No me gusta mucho a veces la palabra, pero es esa. ¿Sí? No, sí. Tampoco las iba a competir. Nuestro proyecto es, digamos, como decís, ir avanzando casilleros, ir poniendo un ladrillo sobre el otro, crear un proyecto sustentable, un proyecto con visión de futuro y digamos, con personalidad propia.
Exacto.
Que sé que soy parte integrante de la bodega y no debería decirlo, pero personalmente considero que los productos que estamos comercializando hoy día, que pudimos sacar al mercado y que ya vieron la luz, pueden competir perfectamente de igual a igual con esos productos de bodegas grandes. Pero la idea no es competir, sino, digamos, aportar también al mercado una propuesta diferente, ¿sí? De una bodega boutique, de una bodega con poquitas botellas.
Bueno, yo le voy a dar otra mirada, si me permitís, ¿no? La idea de ustedes es jerarquizar la industria del vino de la Argentina.
¿Eh? Sí, eso sin duda.
Porque
eso sin duda, de hecho,
ustedes están generando productos que bien pueden tener aceptación en cualquier parte del planeta. Y vamos a...
Totalmente.
Y voy a acreditar lo que estoy diciendo, le digo a la audiencia, cuando conozca las características del espumante que sacó de Diego Family Wines. ¿Mm? Si te parece, vamos al espumante. Para que quede acreditado, ¿no? ¿Cómo es la búsqueda de excelencia de ustedes?
Bueno, el espumante se trata básicamente no. tiene mucho trabajo ese espumante también, pero para decirlo en palabras lisas y llanas, el espumante que sacó la bodega es equiparable a un espumante de calidad internacional, ¿sí? A lo que normalmente la mayoría denomina champagne, que en realidad no es champagne, porque para ser champagne debe estar hecho en la jurisdicción de la ciudad de Champagne en Francia, pero el champagne francés tiene determinadas características que tiene que tener sí o sí para poder llamarse champagne, además de estar hecho en la ciudad de Champagne.
Y su producto las equipara y las supera.
Exactamente. Vamos a hablar objetivamente, sin subjetividades propias. Yo también creo como vos, yo creo que es un producto que está en esa calidad. Vamos a decir que las equipara.
Bueno, ¿sí? Pero hay un aspecto...
Por lo menos las equipara.
Sí, pero hay un dato técnico donde lo supera. Vos porque sos modesto. ¿Eh?
Total, sí. En lo que establece como básico la Deo Champagne, sí, el producto este lo supera, que es en la crianza lo que vos estás refiriendo. Básicamente la nota distintiva del champagne que produce Diego Family Wines es que está hecho con variedad 100% Pinot Noir, es un varietal 100% de Pinot Noir del Valle de Uco. Bien. Que es una de las variedades que permite utilizar la Diego Champagne, la Diego Champagne permite Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier.
Bien.
Nuestro espumante está hecho con el varietal de Pinot Noir, está hecho por método Champenois, que es el método de segunda fermentación en botella, o método tradicional.
Que es más caro y más trabajoso.
Es más caro y muchísimo más trabajoso con el degüelle, para poder extraer las ligas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muchísimo más trabajoso, da un resultado totalmente diferente, es un champagne mucho más fino, mucho más elegante, mucho más untuoso, con notas panificadas, etcétera, etcétera, menos fresco que el otro método. O sea, menos expresión de fruta, se buscan resultados diferentes con cada método, ¿sí?
Sí.
Sin perjuicio de que este es mucho más trabajoso, como vos decís, es mucho más caro también de realizar. Generalmente el que usa un método, el otro método que se llama Charmat, los dos más importantes, Charmat y Champenois, busca un resultado diferente, busca más expresión de fruta, más acidez, un espumante más fresco. El que busca utiliza un método Champenois busca otro tipo de resultado. Que es lo que nosotros queríamos lograr con este espumante.
Y vamos a aclararle a la audiencia, ¿no? Si me permitís, Gabriel,
sí.
el espumante, como quieran llamarlo, de categoría es método Champenois, punto.
¿Eh? Es método Champenois. Para poder ser un champagne francés, tiene que ser sí o sí, con método Champenois, con las variedades que mencionamos antes, sí. Con un método Champenois. Pero totalmente.
El método manda en el producto, a eso voy.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y además de eso, el nuestro es un espumante que tiene 40 meses de crianza sobre lías, es decir, las mismas lías que se utilizan para la toma de espuma, para la segunda fermentación, se dejan en crianza una vez que ya consumieron todo el licor de tiraje y se produjo la segunda fermentación y la toma de espuma, se dejan, hay un proceso químico que se llama autólisis, que las levaduras mueren y se deja una crianza con esas levaduras muertas, que también lo tiene obviamente el champagne, pero con un tiempo menor como requisito. El nuestro tiene 40 meses de crianza sobre lías, lo cual le da esa nota panificada, esa untuosidad en boca que pudiste probar.
Por eso
realmente creo que el producto final es lo que buscamos y es un muy buen producto.
Bueno, por eso volvemos a lo que hablábamos antes, Javier. Ustedes trabajan tienen un equipo que está integrado por un Fórmula 1.
¿Eh? Sí, totalmente.
A ver, totalmente. Yo me pongo en tus zapatos y yo estuviera en esta actividad, no tendría límite mi alegría de poder hacer un espumante de la mano del enólogo que ustedes tienen.
Totalmente. En cuanto a todos los trabajos que hace Gustavo son realmente excelentes, pero el espumante es su nota distintiva, aparte que es un apasionado de la lo conozco personalmente, sí. Muchas veces que hemos estado en Mendoza, que ha estado acá, he tenido la posibilidad, la buena fortuna de cenar en su casa, es muy, muy buena persona, persona que tiene una humildad enorme y es una persona que en espumantes, sabe muchísimo, claramente. No hace falta que yo lo explique, es una autoridad, es un
internacional,
referente.
Internacional, claro, es una autoridad
totalmente.
Internacional.
Con lo cual, la verdad que para nosotros es un enorme orgullo que, nuestro espumante pueda estar vinificado por él. Sin ninguna duda.
Le comento a la audiencia que cada vez que veo, ¿no?, a los integrantes de Familia Wines, de Diego Family Wines, siempre digo lo mismo, qué equipo que armaron,
sí, qué equipo que armaron. Realmente sin duda
una nota
sobresaliente, sí
me lo atreví a decir la primera vez que los conocí, ¿no?, por mi trayectoria, mi desempeño, pues, me dije, ustedes son conscientes del equipo que armaron,
La verdad que armaron un equipo fabuloso. Increíble.
Sí, muy buen equipo. Tenemos la asesoría del maestro Gustavo Precedo también. Como integrante del autoridad.
Indiscutida,
sobresaliente totalmente en el medio.
Sí.
No, hemos tenido la buena fortuna de
sí,
que...
Sí, la bendición de Dios.
La bendición de Dios realmente de que muchas... De rodearnos de gente que es muy conocedora en la materia y que le ha gustado el proyecto y nos... O sea, ha decidido acompañarnos. Sí. Esa es la palabra.
Bueno, se conjugaron varios factores, ¿no? La calidad, la trayectoria y también ellos habrán visto en vos, en Sebastián, en Yamila y en el resto del equipo, ¿no? Calidades humanas valiosas para continuar el camino. A veces nosotros miramos a los demás, pero los demás nos miran también, ¿ok?
¿Entendés? Sí, seguramente.
Cuando vieron el compromiso, la seriedad, obviamente, ¿no? Siguen formando.
Siguen formando y tenemos el respaldo de ellos en forma constante.
Por eso.
La asesoría
nadie va a rifar trayectoria y prestigio
totalmente,
con un grupo
totalmente.
así de aventureros,
totalmente,
por decirlo.
Totalmente.
Así que
no, totalmente.
Ustedes tienen
Estamos en vías de sacar, bueno, te comentaba el otro día también desarrollado por Gustavo Agostini, estamos en vías de sacar un Dios mediante, en los próximos meses, calculamos en febrero o marzo, que termine el periodo de estabilización y demás. Estamos por sacar un Chardonnay también en la línea intermedia, con lo cual ya la línea de mandato va a tener el Malbec y un Chardonnay.
Golazo.
También con paso por madera, con crianza sobre lías, o sea, también un muy buen producto. Y bueno, como vos decís, avanzando casilleros y ladrillo sobre ladrillo. O sea, tratamos de cada producto que sacamos está muy estudiado, muy evaluado, tiene mucha responsabilidad, mucho trabajo atrás, con lo cual buscamos que cada pequeño pasito que vamos dando sea un paso firme.
Perfecto.
Para que el producto guste y podamos crecer también, ¿no?
Bueno, en lo personal tengo que agradecerte esta comunicación, en lo personal tengo que agradecer, ¿no? Al cielo, a la vida, haberlos conocido, siempre que los veo me siento cómodo. Y ustedes no mienten, ustedes hablan de familia y siempre veo la familia con ustedes, ¿ok? ¿No?
Te vi a vos con tu mujer
y sos reciente padre y vi a la familia de Sebastián, no solamente Sebastián y su hermana Yamila, sino que vi a los padres, vi a la abuela, o sea que hablan de familia y es verdad, es auténtico su discurso.
Tenemos conceptos muy muy fuertes en ese aspecto y con Seba coincidimos en eso también, así que
yo les deseo éxito, prosperidad, alegría para cada uno de los integrantes de esta familia y bueno, y doy por descontado que van a registrar nuevos avances. En lo personal no tengo nada más que agradecerles todas las atenciones recibidas. Este espacio queda a su disposición, pero te comprometo al aire, ¿no? Públicamente, sí. quiero armar una mesita de brindis, vos, Sebastián, Yamila, con el nuevo espumante, acá en el estudio, Le vamos a dar
vamos a ir. Promesa asumida, compromiso asumido.
Perfecto, le vamos a dar forma.
Bueno.
Gabriel, gracias por esta comunicación, que recibas el 2025, ¿no? Y nos estamos viendo.
Igualmente, muchas gracias a vos no solamente por la oportunidad de poder compartir estos minutos al aire con vos. Sabés que te aprecio muchísimo y bueno, gracias por todo, gracias por todo lo que haces y por estar también siempre muy cerca del proyecto, que para nosotros es muy importante. También muchas felicidades, muy buen año y muchas gracias por todo.
Y hacemos ese brindis en la radio. Un abrazo grande.
Totalmente. Abrazo grande.
Buen fin de semana.
Oh,
Y seguimos en acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio. Déjame decirte algo que seguramente ya sabes. Tenés derecho a ser libre, a ir y a estar en donde quieras. Tenés derecho a conocer lo que no conoces, a hacer lo que nunca hiciste y a vivir lo que nunca viviste. Tenés derecho a irte, a escaparte y a regresar. Tenés derecho a disfrutar de tu tiempo. Y si alguien te pregunta, decile que son tus derechos. Atrápalo. Empresa de viajes y entretenimiento. Porque tenés derecho a disfrutar. www.atrápalo.com.ar.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿y vos?
Bien, ante todo, ¿cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte está tomando sol, muy feliz, muy contento.
O sea que se despertó ya.
Sí, ya se despertó. Le costó hoy.
Sí, le cuesta, ¿no? Le cuesta despertarse, medio vago ese.
No, está así como en ya está en modo vacaciones.
Ah, perfecto, así que está tomando sol.
Claro.
No lo interrumpamos.
Está tomando sol.
¿Es verdad que ya tiene su chalequito para pileta?
Es verdad que tiene su salvavidas.
Ah, sí, yo le digo chalequito de pileta, pero es un salvavidas, ¿no?
No, salvavidas, colorado, tiene otro piloto, no, está muy bien equipado.
Está muy bien equipado el perrito del arte. Bueno, aprovechá y decirle que hace un tiempito que no vemos fotos de su colección de libros de arte, ¿eh?
Sí, ahora iba a ser en enero, porque, viste, diciembre ya viene uno muy muy cansado.
Bueno, sí, diciembre nos encontró a todos desgastados. Bueno, Marcela, se termina el año, pero yo sé que estuviste en muchas presentaciones, noviembre, diciembre. ¿Hacemos una enumeración de los lugares donde estuviste?
Dale, te voy diciendo y vos me ayudás, ¿dale?
Dale, perfecto.
Bueno, estuve en el Museo de Arte Decorativo.
Bien.
Que bien. Estuvo el evento anual del Fondo Nacional de las Artes con su director Tulio Andreozzi.
Sí.
Y después también...
Ahí no estuvo todo el mundo.
El primer,
ahí estuvo
ahí
todo.
Fue, ahora después digo, pero ganó el primer premio a Arte Plástica, Julio Leparc, que fue entregado por la madre de
Tulio.
De Tulio, Mónica.
Sí,
Mira vos, sí, Lepargue, a ver, sí, si hay alguien que lo merece,
sí,
es ese argentino originario de Mendoza que también nos hace quedar en todo el mundo, ¿no?
También, y un hombre espléndido, la verdad, espléndido, y sus obras son magníficas. Bueno, ustedes tienen que verlo, si no lo han visto, tienen que ir a ver sus obras. Estaba todo el mundo, estaba el Tata Joffre con la mujer, Nora Iniesta, la querida artista Nora Iniesta, que la hemos tenido acá, que siempre nos escucha, después me la encontré, estuve charlando un ratito con ella, Zulema Massa, Pepa Figueroa Cuellar.
Benito,
perdón, me vas a confundir. No. Estaba De La Torre, Teresa Anchorena, que también es del estado, María Silvia Cuerda. Y bueno, hay un montón de gente más que ya me mareo de tantos que son.
Una fiesta importante.
Pueden entrar a mi Instagram y ahí ven todas las fotos del evento, las personalidades, y bueno, la verdad que estuvo muy lindo.
Bueno, ese fue el cierre.
Hubo un cóctel, una recepción en los jardines del decorativo.
Sí, ese fue el cierre del Fondo Nacional de las Artes, ¿correcto?
Correcto.
¿Dónde más estuviste?
Estuve en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la fiesta que hacen de fin de año, estuve con Benito.
Ahí se armó dancing, ahí hubo baile.
Ahí se armó dancing, estuve bailando, no sé si has visto mi Instagram.
¿Benito bailó también?
Benito bailó.
Nunca lo vi bailando.
Estaba Pepa, bueno, había un montón de gente conocida.
Sí.
Estaba Victoria Norton, la directora, que nos sacamos una foto, siempre tan amable, la directora del museo. Y mucha, mucha música, mucha comida, mucho baile, mucho festejo de todo lo que se labura durante el año.
Mirá vos, qué bien. ¿Qué más?
Hay que festejar.
¿Qué más?
Bueno, después estuvo el evento que no pude ir de aseguranza, que vos sí fuiste.
Yo
en
estuve
el Museo Fernández Blanco, le agradezco muchísimo a
Juanqui Lynch, un anfitrión,
que recientemente le hice una nota, así que la pueden ver en mi canal de YouTube.
Sí.
Después estuve en Barrio Parque también, en la Galería Liga.
Sí.
Unas obras estupendas en una casona de Barrio Parque de tres pisos, y también ahí era para la venta también, y exponía obra chica Benito.
Bien.
Así que también estuve con Benito.
Benito está en todos lados. Y el auto chocaron el auto de Benito.
El auto de Benito, que yo tenía que llevar unas cosas y no los pude con el auto de Benito.
Sí.
Y bueno, estoy hablando con la gente de Liga, que quedé en hacerle una nota ya para el año que viene. Este año
perfecto,
no me piden nada. Estupenda la muestra, estupenda, súper variada, súper concurrida, un catering riquísimo, te hubiera encantado, Julio.
Bueno.
Y bueno, la atención de la gente sublime, las obras muy diversas, muy lindas, ahí me da ganas de comprarme todo.
Obvio.
Todas las obras de ahí, yo decía, las quiero en mi casa. Bueno,
y estuviste
también, sigo contando.
¿Estuviste en la catedral, puede ser?
Estuve en la Catedral Metropolitana,
sí,
donde me invitaron la Orden de Malta,
mirá vos,
que donaron un pesebre hermoso a la catedral. Y fue el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, que también iba a ir Milei y todo eso, pero después fue para el polo, no sé, cómo es la agenda presidencial, complicada, pero bueno, había personalidades destacadas.
Si se fue para el polo,
lindo.
Si el presidente Milei se fue para el polo, se encontró con Elegante, ¿eh?
Estuvo en el último partido de polo, no sé si se encontró por ahí.
Elegante.
Entonces
Elegante
estuvimos
festejando
en el anteúltimo.
Sí, Elegante estuvo festejando.
Bueno, yo no pude ir porque estaba acá, así que no sabía que había ido Elegante.
Sí,
mira,
fue,
bueno, buenísimo,
porque
lo disfruté mucho.
Fue con Wanda Nara, y la hermana de Wanda Nara sale con un polo.
Ah, claro, entonces, porque sale con... Bueno, y acá tengo al vecino mío, Pepa.
Sí, así que imagínate.
Vamos a entrar en detalles.
Elegante, ¿cómo se llama? Estuvo ahí festejando el nuevo campeonato, el nuevo título. Increíble.
El nuevo título. Perfecto. Bueno, después me enteré que acá había mucho movimiento, que estaban los polistas acá. Vos sabés que en casa vive, tiene un departamento Pepa, el nuevo novio de Pampita.
Así que siempre es un desfile de polistas. De hecho, dejan los tacos.
Es un desfile de polistas.
Dejan los tacos afuera, me has comentado, ¿no? A veces.
Dejan los tacos afuera. Ayer me despertaron temprano que se iban a Punta del Este.
Mientras no dejen los caballos, todo bien, los tacos.
No, los caballos no dejan los tacos.
Perfecto. Bueno, Marcela, gracias por todo lo que hiciste en el segmento de arte en Acreditados.
Hice aquí más cosas, bueno, pero bueno, a ver.
Decime. A ver, no, terminala si quieres, pero yo te quería agradecer tu aporte, ¿no?
En el segmento de arte. Estuve en el Gran Premio Diplomático de Argentina.
Esos caballos.
En el hipódromo de Palermo.
Sí, sí.
Misión de Liga de los Estados Árabes, viste, por los caballos,
sí.
Los mejores, uno de los mejores del mundo. Estuve con, no me sale con qué embajador estuve, pero acá está.
Estuviste en todo lado.
Estuve en todo. Estuve con el embajador de Bulgaria, lo pueden ver ahí, con Cocho López.
Ah, maestro.
Con Benito, con Hornera Ruiz Díaz, artista plástica. Después estuve con Gacela Menem,
bien,
que es una de los Menem. Bueno, también estuve en el teatro, en el polo y muchas cosas más. Ya.
Bueno, y yo te quería agradecer, ¿no?, todo el aporte que hiciste en el segmento de arte. También te quería felicitar por ese ramo precioso que te envió Florería Moravito.
Ay, sí, Florería, que también nos auspicia. Y bueno, le hice llegar flores a personalidades destacadas que pasaron por el programa, auspiciantes, gracias a la florería que hace unos ramos preciosos. Aclaro que para los ramos de hombres son todos flores blancas, por favor. Y después para las damas son de otros colores, pero le agradecemos muchísimo a Florería Moravito y Patricia, que es una genia.
Perfecto. Bueno, recordame tus redes sociales, Marcela.
@ Marcela Cabeza Artista y Fierecilla Marce por la Fierecilla Domada de Jesper.
Perfecto. Bueno, un beso.
En mi canal de YouTube.
Sí, obvio.
La manera de Marcela Cabeza Lastar.
Bueno.
Que el año que viene se las trae.
Bueno, un beso para vos, un beso para el perrito del arte. Descansen y retomamos la tarea, ¿no?, en los próximos días. ¿Te parece?
Dale, como no, un poquito de descanso. Y les manda un beso muy grande al perrito del arte, que ya lo van a ver.
Obvio.
Lo van a ver con nada más ni nada menos que con Yuyo Noé.
Increíble, increíble el perrito del arte. Es perrito de arte todo.
Bueno, les mando muy feliz año para todos. Con mucha salud, primero de todo, paz, amor y prosperidad. Trabajo que dignifica.
Perfecto, gracias por tu mensaje.
Un beso muy grande para vos y para todo el equipo,
gracias,
Julio.
Gracias por tus deseos y feliz 2025.
Igualmente. Besotes.
Adiós.
Para todos y para la querida audiencia.
Buen fin de semana, Marcela.
Gracias.
Y así finaliza Acreditado Ciclo 2024. Muchas gracias a los oyentes por habernos acompañado, gracias a los oficiantes, gracias a todos los entrevistados, personas que accedieron a dialogar aquí en Acreditados, gracias a mi compañero con el quien diseñamos hace ya más de 20 años Acreditados, Miguel Pacheta. Nos conocimos en la sala de periodistas de tribunales. Éramos y seguimos siendo periodistas acreditados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ahí es el origen del nombre. Muchas veces nos preguntaron, ¿te acordás, Miguel? Lito Cruz nos preguntó una vez, ¿por qué se llaman acreditados?, dijo Lito Cruz.
Sí, 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 y está bueno, hay varias excepciones desde el punto de vista periodístico, hay algo, pero también estar acreditado en lo que uno dice.
Exacto.
Es tener respaldo y muchas veces citar el encomillado, esto lo dice tal persona, tal, y entonces
queda acreditado.
Claro.
Que me acuerdo que se lo explicamos a Lito Cruz y Lito Cruz dijo algo como, todo el mundo tendría que hacer lo que hacen ustedes. Claro, todo el mundo inventa, más en el periodismo actual, todo el mundo inventa, total, da lo mismo que digan una cosa y la otra.
Bueno, un feliz 2025 para todos los oyentes de Radio Amadeus, un feliz 2025 para todo el equipo de Radio Amadeus, y confiemos y tengamos esperanza que el 2025 va a ser un año mejor para la República Argentina.
Así es, y muchas gracias a todos.
Y a celebrar la llegada del 2025. Sigan en la programación de Radio Amadeus FM 91.1 y felicidades.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.